Bienvenidos, radioescuchas, a nuestro espacio Musas en las Ondas. Hoy en Musas en las Ondas nos da a conocer, recordar a dos mujeres extraordinarias. Una como científica, Marie Leakey, y otra como escritora, Astrid Lindgren. Y así comenzamos dentro de este espacio un apartado para niños y jóvenes. ¿Por qué digo esto? Pues porque están contados de una manera más coloquial. Y contado además en primera persona. Y yo pues cedo mi voz para este evento. Seguro que alguna vez has escuchado eso de que el hombre desciende del mono, pero en realidad eso no es del todo cierto. La verdad es que los monos no son nuestros antepasados, sino nuestros parientes. Los dos descendemos de unos mismos seres que vivieron hace millones de años en África. ¿Pero cuándo empezaron a caminar sobre dos piernas? ¿Cuándo aprendieron a dominar el fuego y a cazar animales? Para responder a todas estas preguntas me convertí en arqueóloga y dediqué toda mi vida a buscar pistas para entender mejor la evolución del ser humano. Gracias a mis investigaciones, ahora sabemos algunas cosas más que antes. Como por ejemplo, que hace 3 millones de años, nuestros antepasados ya caminaban sobre dos pies, igual que nosotros ahora. Ha sido una labor muy difícil, que requería mucho estudio y grandes dosis de paciencia, pues excavaba durante horas sin saber si encontraría algún resto o hueso, o si acabaría el día con algún descubrimiento nuevo. ¿Quieres acompañarme a descubrir nuestro pasado? Venga, adelante. Me llamo Mary Douglas Nicol, aunque todos me conocen como Mary Leakey. Esta es mi historia. Aunque nací en Londres en 1913, estuve muy poco tiempo en esa ciudad. Mi padre era pintor y mis primeros años de vida las pasé viajando con él y con mi madre de aquí para allá. Recuerdo especialmente la temporada en la que vivimos en Francia. Allí descubrí la pasión que me guiaría durante el resto de mi vida. Un día, mis padres me llevaron a una cueva prehistórica y allí pude contemplar por primera vez pinturas milenarias. ¡Mirad! ¡Un mamú! ¡Y eso debe de ser una cabra montesa! Ya lo vemos, Mari, qué bonitos, y deben de ser muy antiguos. ¿Cómo sería la gente que los pintó? Me gustaría saberlo. No lo sé, hija, nadie sabe gran cosa sobre esto. En ese caso, tendré que investigar. Copiaré los dibujos para estudiarlos en casa. Aquel día tuve claro a qué me dedicaría al estudio de la prehistoria. Cuando tenía 13 años, mi padre murió y mi madre decidió que volviéramos a Inglaterra. Al principio, el colegio no me gustaba, porque las asignaturas me aburrían. Pero un poco más tarde comencé a estudiar temas realmente interesantes, como geología y arqueología. Me apasionaron saber cosas del pasado de nuestro planeta y de cómo vivieron en él los antepasados del ser humano. Mi curiosidad no tenía límites. ¿Y cómo podemos saber de qué se alimentaban nuestros antepasados? Pues los paleontólogos buscan pruebas, como si fueran detectives. Exacto. A partir de lo que van encontrando, enterrado bajo tierra o en cuevas, pueden comprender cómo vivían los seres vivos en el pasado. Tanto nuestros antepasados como los animales, ya extinguidos como los dinosaurios. ¡Qué interesante! Tras cumplir los 21 años, logré un trabajo en una excavación en Devon, Inglaterra. Era mi primera excavación. Allí mi labor consistía en dibujar los objetos y herramientas que los arqueólogos iban encontrando. El trabajo me encantó y al equipo de arqueólogos les encantaron mis ilustraciones. De hecho, estaban tan entusiasmados que incluso se las enseñaron al famoso antropólogo y paleontólogo Lois Leakey. Lois había estado trabajando en Tanzania para intentar descubrir si los primeros humanos procedían de África, y al ver mis dibujos pensó en contratarme porque necesitaba a alguien que realizara los dibujos de sus hallazgos. ¿Dibuja usted muy bien, señorita? ¿Le gustaría dibujar los fósiles que encuentre? ¿Lo hice de verdad? Pues claro, será un placer. Quizás le apetezca también venir a África y participar en el trabajo diario de la excavación. ¿Qué me dice? ¿Necesita tiempo para pensárselo? Parezco un primate, perdone, no me lo esperaba, acepto. África, el continente donde habían surgido los primeros parientes del ser humano, me esperaba, y jamás me separaría ya de lo que encontraría allí. Lois y yo compartimos la misma pasión por la prehistoria y la arqueología. Casi sin darnos cuenta, nos enamoramos y nos casamos, y desde entonces me llamé Mary Leakey. Empezamos a trabajar juntos en Kenia y en Tanzania. Gracias a Lois, aprendí muchas cosas sobre cómo funcionaba una excavación y pronto empecé a excavar. Sabíamos que el trabajo en África daría su fruto, tarde o temprano. Los estudios sobre la prehistoria indicaban que en ese continente habían convivido diversas especies de homínidos y animales. Muchas se extinguieron, por lo que lo único que podíamos saber de ellas era a través de las pruebas que encontrábamos de su existencia. De aquella primera época, sobre todo recuerdo con emoción las pinturas que encontramos en varias cuevas. Me recordaron las visitas que había hecho con mis padres a las cuevas de Francia. Me dediqué a dibujar durante horas aquellas figuras de animales y de guerreros en las paredes. Fíjate, Luis, ¿crees que los que hicieron estos dibujos ya domesticaban caballos? Es difícil saberlo. Podría ser una escena de caza, hay incluso más animales corriendo, y los hombres llevan lanzas en esta otra pintura. ¿Vas a dibujarlas todas? Por supuesto, esto es una maravilla. Poco después comenzamos a trabajar en el yacimiento de Olduvai, en el norte de Tanzania, donde pasaría los años más interesantes de mi vida. Se trata de uno de los yacimientos más importantes de la prehistoria y estuvo habitado hace al menos 2 millones de años. Mi primer gran descubrimiento allí tuvo lugar en 1959. Encontré varios fragmentos de un cráneo. Cuando lo reconstruimos, observé que era el cráneo de una nueva especie, parecida al ser humano, pero desconocida hasta ese momento. Quizás pertenecía a una de esas especies extinguidas. Lo más curioso es que tenía una especie de cresta, que me recordaba la de los nativos americanos que veíamos en las películas del oeste. ¡Qué extraño! ¿Te has fijado en esta cresta? ¿A qué te recuerda? No sé, déjame pensar. Bueno, seguro que con el tiempo se nos ocurrirá algo. El nombre científico de aquel cráneo, que tenía más de 1,7 millones de años, era OH5, pero acabaríamos poniéndoles otro nombre más divertido. ¿Quieres saber el nombre que le pusimos, verdad? Te daré una pista. Además de esta extraña cresta de hueso, lo más interesante de 0H5 era que tenía una mandíbula muy fuerte, con unos molares enormes, capaces de masticar alimentos duros, como frutos secos con cáscara, durante horas. Daba miedo pensar en que te mordiera con esa boca tan enorme. El día que explicamos a los periodistas de todo el mundo lo que habíamos descubierto, desvelamos su nuevo nombre. Como pueden observar, con esa mandíbula podía triturar casi cualquier cosa. Señor Leakey, ¿ha pensado en algún nombre para este homínido? Bueno, OH5 es un descendiente de los Australopithecus, una especie de primates homínidos que se extinguió. Pero este ejemplar, con esta mandíbula tan enorme, hemos decidido llamarlo cascanueces. Seguí excavando y hallando nuevos restos prehistóricos. Entre los más importantes encontré huesos de otra especie extinta de homínido, el Homo erectus, que vivió hace unos 2 millones de años. Estos huesos eran aún más viejos que los de cascanueces. Con nuestros trabajos descubrimos que el Homo erectus ya no vivía en los árboles, sino que caminaba sobre sus dos piernas y que era capaz de crear herramientas para cazar y luchar. Estas piedras están talladas con una intención. Está claro que fabricaban herramientas. Y hemos encontrado también restos de fuego. Está claro que sabían utilizarlo para calentarse, cocinar la comida y endurecer las puntas de madera para usarlas como lanzas. Eran muy listos. Esta especie ya se parecía mucho a los humanos modernos. Luis y yo seguimos durante años excavando en la región de Olduvai, y un poco más al sur, en la Etali, el trabajo de excavación era muy duro, Así que, al final del día, con el resto del equipo, siempre encontrábamos algún rato para descansar y divertirnos. Recuerdo un día en la Etoli que dejamos de lado nuestros instrumentos de trabajo y nos pusimos a lanzarnos excrementos de elefantes unos a otros. No era muy limpio, pero nos reíamos mucho. De repente, uno de mis compañeros se agachó para coger la bola de caca y en el suelo se encontró con algo muy extraño. «Mirad esta huella, será de elefante. Quizás de una jirafa o de algún otro mamífero de gran tamaño. ¡Es enorme!». Enseguida nos pusimos a excavar para descubrir si había más huellas. Me sentía muy emocionada. Puede que estuviésemos descubriendo algo importante. Descubrimos muchas huellas más. Tenían muchísimos años, pero habían permanecido intactas porque se habían hecho sobre la ceniza que había salido de un volcán antes de que ésta se secara. Sin embargo, no parecían las huellas de un animal. Fijaos, son huellas parecidas a las humanas. Parecen de dos homínidos, uno más grande y otro más pequeño. Yo creo que son tres, observad ahí, detrás, dentro de las huellas. Dentro de las huellas aparecen unas pequeñas. Parece que hay otras pisadas, como si el hijo pisase en el mismo lugar que la madre. Eso parece, pero tienen más de 3 millones de años de antigüedad. ¿Quién podría caminar sobre dos patas como nosotros? El Homo erectus apareció hace 2 millones de años, es más reciente. ¿Quién podía vivir en esta zona de África hace 3 millones de años? Ya tenía la respuesta. Entonces recordé que un par de años antes de encontrar estas huellas, otro grupo de paleontólogos había hecho un hallazgo muy importante en Etiopía. Habían descubierto el esqueleto de un homínido con unos 3 millones de años de antigüedad, al que llamaron Australopithecus afarensis. El australopiteco se hizo famoso con el nombre de Lucy. Según la posición de los huesos de la cadera, Lucy caminaba erguida, pero faltaba alguna prueba que demostrase esa atrevida teoría. Y las huellas de la Etoli eran la respuesta que hacía encajar todas las piezas. Señoras y señores, las huellas que he descubierto en la Etoli confirman que hace ya unos 3 millones de años, en África, unos homínidos como Lucy y sus amigos caminaban erguidos. Es un descubrimiento extraordinario. Ya caminaban como nosotros. Enhorabuena, señora Leake. Acababa de realizar una de las mayores descubrimientos de la historia de la paleontología. Los años fueron pasando, mi marido murió y yo me sentía demasiado cansada para estar todo el día arrodillada buscando restos en la tierra. Sabía que aún quedaban muchísimas cosas por investigar, pero decidí retirarme del trabajo de campo. Dejé de excavar y me dediqué exclusivamente a escribir, dar conferencias y organizar las expediciones de otros equipos. Tuve la suerte de que mis tres hijos, Richard, Jonathan y Philip, continuaron mi labor. A ellos también les encanta descubrir restos prehistóricos. Incluso mi nieta Luis comenzó a trabajar con nosotros. Luis, querida, ¿no te he dicho que no traigas restos del yacimiento a la mesa mientras comemos? Lo siento, abuela, es que estoy dibujando esta punta de flecha y no quería dejar el trabajo sin acabar. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿No vais a comer? Estamos reconstruyendo este cráneo, mamá. No tenía argumentos para regañarles, les apasionaba lo mismo que a mí. Bueno, concluimos esto. Me llamo Mary Leake y esto fue mi historia. He dedicado toda mi vida a una sola pasión: aprender cada día más sobre las especies de homínidos que poblaron la tierra antes que los humanos. Ha sido un trabajo difícil y duro, pero lo he disfrutado mucho y ha servido para que ahora no solo comprendamos mejor cómo eran estos hombres de la prehistoria, sino también de dónde venimos. Sea hace millones de años o simplemente conociendo las historias de nuestros padres y abuelos, al estudiar nuestro pasado, siempre aprendemos algo sobre nosotros mismos. Me despido de vosotros en compañía de mis amigos. Si quieres conocerlos mejor, puede que haya algún museo con sus restos no muy lejos de tu casa. Pero recuerda, aún quedan muchas cosas por averiguar sobre nuestra evolución. Es tu turno para investigar. Thank you. Bueno, ya os conté la vida de una científica, pero ahora vamos a contar la de la escritora Mary Leakey. Ya veréis cuando ponga esta canción cómo os va a recordar a mucha gente. Os va a recordar una música, una serie en la televisión, unos cuentos. Escuchad, escuchad. Escuchad. Cuando lo consigamos, poner la música de Pipi Calzas Largas. No era esa música, ¿eh? Es esta, mirad. ¿A que sí? ¿A que os acordáis de esta serie en televisión y de luego de los cuentos? Porque muchos lo conocimos primero la serie y luego a esta autora y sus cuentos, porque no solamente tiene Pipis Calzas Largas, luego ya lo contaremos. Bueno, pues vamos a empezar. Lo mismo voy a poner la voz para que hable ella en primera persona. Pipis Calzas Largas fue con la novela o el cuento que más famosa se hizo, pero luego tiene otras creaciones también muy interesantes. Bueno, pues comencemos, pondremos un poquito más de su música. Y ya estamos aquí. Hola, soy Astrid, una gran aventurera. La gente suele sorprenderse cuando me conoce, porque tengo la fuerza de 10 marineros y mi caballo vive en el porche de casa, algo que para mí es de lo más normal. Lo mismo que llevar unos zapatos 2 veces más grandes que mis pies, porque todo el mundo sabe que mientras los pies crecen, los zapatos no. Así que conviene dejarles espacio. Claro, que cuando los llevo puestos me resulta más cómodo caminar de espaldas. Tampoco deberían extrañarse de eso. En Egipto todo el mundo camina así y nadie dice nada. ¿No me crees? Bueno, sí, tienes razón. Me lo estoy inventando todo. Eso de la que hablo no soy yo, sino mi querida Pipi Calzas Largas. Pero yo escribí sus fantásticas aventuras y un montón de libros más, así que un poco aventurera sí que soy, ¿no? Me llamo Astrid Anna Emilia Eriksson, pero todo el mundo me conoce como Astrid Lindgren, la autora de los libros de Pipi Calzas Largas. Nací en 1907 en la granja Nats, situada en las afueras de la pequeña población de Vimmerby, en el sur de Suecia. Mis padres eran granjeros, así que desde pequeña, mi hermano mayor Gunnar, mis dos hermanas pequeñas y yo ayudábamos a nuestros padres con las tareas de la granja. El trabajo implicaba un montón de obligaciones. Teníamos que levantarnos muy temprano para ello. En lugar de un despertador teníamos un gallo. ¡Quícorete! ¡Quícorete! No puede ser, ya es hora de levantarse. Venga, Astrid, no te hagas la remolona, que te toca recoger el establo. ¡Ah! Pero si aún es de noche. Yo creo que ese gallo no funciona bien, va adelantado. Mientras había trabajo, éramos unos niños muy responsables y colaboradores. Pero en cuanto acabábamos nuestras tareas, nos dejaban ir a jugar, tanto rato como quisiéramos. Nos lo pasábamos en grande y mis padres nunca nos riñeron por mancharnos de barro, por caernos al río intentando capturar cangrejos o por hacer una travesura. Era genial. Pero además de jugar e ir al bosque, yo tenía una gran afición que descubrir cuando tenía 3 años. El mismo día que nació mi hermana Estina. Mira, Astrid, tu nueva hermanita te ha traído un regalo. ¿Un regalo? Para mí. Sí, toma, ábrelo. Es un libro. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Mi primer libro se titulaba Blancanieves, calendario navideño para niños. Era una recopilación de maravillosos cuentos de Navidad, con preciosas ilustraciones que llenaron mi cabeza de fantasía y lugares mágicos. Desde entonces mi amor por los libros solo hizo una cosa, crecer. Poco antes de cumplir 7 años, empecé a ir al colegio. Allí me di cuenta de que, además de leer, había otra cosa que me gustaba y que se me daba muy bien, escribir. Con 13 años, escribí una redacción titulada Sobre nuestra propiedad y la publicaron en el periódico de mi pueblo. En aquel momento no le di más importancia de la que tenía, pero esa redacción acabó significando mucho en mi vida. Porque cuando acabé la escuela, resultó que el periódico estaba buscando colaboradores y se acordaron de mí. Como yo era menor de edad, el editor fue a hablar con mi padre para ponerse de acuerdo. Samuel, ¿crees que tu hija Astrid podría estar interesada en colaborar en el periódico? ¿Te parece bien que se lo preguntemos? Seguro que sí. ¿Qué tendría que hacer? Empezaría haciendo algunos recados, contestando al teléfono, escribiendo pequeños anuncios, reseñas de obras de teatro. Estaba encantada con el trabajo y lo hacía tan bien que al poco tiempo me pidieron que escribiera artículos periodísticos. Años más tarde, decidí dejar mi pueblo y marcharme a probar suerte en Estocolmo, la capital de mi país. Al principio fue muy difícil. La gran ciudad era muy distinta a mi querida granja. Apenas disponía de dinero y me sentía muy sola. De lunes a viernes trabajaba como secretaria en una oficina, pero los fines de semana eran tristes y aburridos, así que me dedicaba a lo que más me gustaba, leer. La lectura me ayudó a salir adelante. Con el tiempo hice buenos amigos y en el trabajo conocí a Sture Lindgren, un hombre encantador, del que me enamoré. Astrid, este es Sture, vigila que no te pase demasiado trabajo. Bueno, no es un problema, yo tengo la energía de 10 marineros. Esta chica es extraordinaria, ¿no te parece, Sture, la más extraordinaria que he conocido nunca? Al cabo de un tiempo, Sture y yo nos casamos y creamos una linda familia. La vida con Sture y los niños era perfecta, y yo hacía todo lo posible para que nuestros hijos tuvieran la misma alegría con la que vivimos mis hermanos y yo en la granja. Pero cuando mi hija Karin tenía 7 años, se puso enferma. Tenía neumonía y el médico nos dijo que debía guardar reposo. No podía ni ir al colegio ni salir de casa. Estaba tan aburrida la pobrecita. Me aburro mucho, mamá. ¿Me cuentas una historia? Claro. ¿Quieres que sea un cuento de hadas, de aventuras? De aventuras. Quiero que me cuentes las aventuras de una niña que se llama Pipi Calzas Largas. ¡Qué nombre más divertido! ¿De dónde lo has sacado? Entonces empecé a inventarme la historia de Pipi para mi hija. En las afueras de una pequeña ciudad sueca había un viejo jardín abandonado, con una vieja casa muy grande. En ella vivía Pipi Calzas Largas, una niña de 9 años que siempre llevaba 2 trenzas subidas y tiesas y vestía con unas medias que le llegaban a la rodilla. Vivía completamente sola, sin padre ni madre, lo cual era una ventaja, pues nadie la mandaba a la cama cuando mejor se lo estaba pasando. Pipi era la hija de un ángel y del rey de los caníbales y se había instalado en Villamanga por hombro, con una maleta llena de monedas de oro y un pequeño mono que siempre la acompañaba a todas partes. A mi hija le encantaron las aventuras de Pipi, así que pensé que le gustaría tenerlas todas reescritas. ¡Feliz 10º cumpleaños, Karin! Gracias, mamá. Tengo un regalo muy especial para ti. Toma, ábrelo. El manuscrito. Has escrito las aventuras de Pipi Calzas Largas. Muchas gracias, mamá. ¡Qué fantástico regalo! Pensé que aquella historia que hacía tan feliz a mi hija podría gustarle también a otros niños. Así que envié una copia a una importante editorial de Suecia. No tardaron en contestar diciéndome que no les gustaba. Creían que una niña que vive sola con un caballo y un mono, tomando sus propias decisiones, sin tener que rendir cuentas a nadie, es un mal ejemplo para los niños. Pero yo no quería dar esa impresión. No me entendieron bien. Hija, me han rechazado la publicación de Pipi. ¿De verdad? Pero si es un libro divertidísimo. Pues no les ha gustado. Dicen que da mal ejemplo. ¡Qué tonterías! A ningún niño le gustaría vivir solo como Pipi. Pero ella es muy divertida, siempre está contenta y le pasan muchas cosas mágicas, por eso me gusta. El rechazo de la publicación no frenó mis ganas de seguir escribiendo. Había descubierto que la literatura para niños era mi auténtica vocación, así que rápidamente escribí una novela titulada cartas de Brita Mari y la presenté a un concurso de libros para niños que convocaba una editorial sueca. Para mi sorpresa, gané el segundo premio y la editorial la publicó un año más tarde, en 1945. La misma editorial decidió atreverse también con Pipi Calzas Largas. A los niños suecos les encantó el personaje y, a pesar de los temores de los que criticaban mi novela, ningún niño empezó a caminar hacia atrás ni se mudó a vivir solo con un mono y un caballo. De repente Pipi y yo nos hicimos famosas. ¿Cuál ha sido su inspiración para crear unas aventuras tan originales como las de Pipi? Mi propia infancia. La verdad es que escribo para divertir a la niña que fui y que sigo siendo. Espero que también los demás niños se diviertan conmigo. Acabó todo. Mi editorial me propuso que me encargara de publicar algunos de sus libros para niños. Pero si trabajas como editora no tendrás tiempo de seguir escribiendo. ¿Quién dice que no? No dejaría de escribir por nada del mundo. ¿Y cómo harás para ocuparte de todo? Bueno, estoy acostumbrada a levantarme muy temprano. No olvides que he sido granjera. Así que todos los días, al alba y a menudo sin salir de la cama, dedicaba un tiempo a escribir. Para ir más deprisa, escribía en taquigrafía, que es un sistema muy rápido, con signos. Entonces, haces en un par de signos o en un signo, haces una o dos palabras. Es muy interesante. Y aprendí cuando fui secretaria. Escribí unos 80 libros. Roja, La hija del bandolero, Mío, mi pequeño mío, Miguel el travieso, Katy en América, Los hermanos Corazón de León... Mira, es una importante tener en mente estos títulos y ir descubriendo un poco más a esta interesante mujer. Un día, el director de cine Ole Hellborn me propuso hacer películas de mis historias. ¡Qué divertido! Por supuesto que acepté. A mí me gustaba estar pendiente de los rodajes y siempre ayudaba en todo lo que podía a los actores y al director. Y no solo convirtieron mis aventuras en películas, también hicieron series de televisión que gustaron mucho. Tenemos un problema con el casting de Pipi. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo ayudar en algo? Se han presentado más de 8.000 niños para el papel, todas disfrazadas de Pipi. ¿Cómo vamos a elegir entre tantas niñas? No te preocupes, sabremos quién es la auténtica Pipi en cuanto la veamos. Como Pipi, solo hay una. La película de Pipi fue todo un éxito y yo cada vez recibía más premios. Así que pensé que podía usar mi fama para ayudar a las causas que me importaban. En 1978 me entregaron el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes y aproveché mi discurso de aceptación para hablar de un asunto que me preocupaba mucho: el castigo y la violencia que ejercían algunos padres a sus hijos. Aunque te sorprenda, en aquella época había más de una familia que resolvía los problemas a bofetones y a golpes. Algo espantoso. Pegar a un niño es algo terrible. La educación se consigue solo con amor. La verdad es que estaba en contra de cualquier tipo de maltrato, tanto a personas como a animales. Cuando cumplí 90 años pensé que ya era suficientemente mayor para retirarme. Unos años después, una noche de enero del 2002, me fui a dormir y no me desperté más. Tal vez me convertí en un ángel y me reuní con la madre de Pipi. Concluyendo, me llamo Astrid Lindgren y esta fue mi historia. Gracias a mis libros recibí numerosos premios importantes, pero para mí el mejor premio es que todavía se sigan traduciendo mis historias a muchas lenguas diferentes y, sobre todo, que continúen divirtiendo a los niños de hoy. Mis personajes son desobedientes, independientes, alegres, traviesos y hacen muchas locuras. Eso no gustó a todo el mundo, porque creían que los niños imitarían a los protagonistas de mis novelas, como si por leer un libro de piratas hubiera el peligro de que los niños se convirtieran en piratas. Por suerte, los pequeños lectores de Pipi y del resto de mis obras demostraron ser más inteligentes que sus críticos y siguieron leyendo lo que les divertía. Ahora te toca a ti divirtiéndote leyendo. Y continuaremos con un poquito de la música de Pipi.
Ibrahim Lambsdorff. Pero ya sabéis que todos me llaman Pepe. Vamos a cantar. Mi tía también, no me vas a conocer a mi papá. Es un capitán que ahora está viviendo en Tacatuca. Me ha dejado una gran caleta llena de dinero para que lo gaste en miles de bombones y caramelos. Y mi cartas largas, mi pelota para los...
Ya os dije que fueron dos mujeres muy interesantes, cada una en su faceta. Fueron muy trabajadoras y muy constantes en sus creaciones. Ahora en nosotros está en buscar más información de sus logros y seguir investigando, uno en la ciencia y otro en la literatura. Así que hasta pronto, Radio Escuchas. Seguid ahí, que nos encanta que nos escuchéis. Estamos en el espacio Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor, y en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores. Hasta pronto.